Saludamos a César Nombela, catedrático de microbiología. Señor Nombela, buenos días.
Buenos días.
Llevamos medio verano diciendo que la segunda ola, o está cerca, o ya ha llegado, incluso en algunas regiones como el País Vasco, se ha ido más allá y se ha declarado de nuevo la emergencia sanitaria. Allí hoy el Lehendakari iba a anunciar nuevas medidas restrictivas. ¿Podemos decir que hay zonas del país en las que esa segunda ola de la pandemia ha llegado?
Desde luego que sí. Yo creo que el incremento de casos es realmente muy significativo. Lo que sí sucede es que esta segunda ola tiene unas características, unas cualidades bastante distintas, y por eso a mucha gente parece preocuparle menos. Los casos afectan a gente más joven, se detectan con más facilidad y por tanto eso incrementa su número, y la hospitalización, especialmente la hospitalización en UCIs, pues ha disminuido bastante, al igual que la mortalidad. No obstante, está claro que, como habían predicho algunos modelos matemáticos, estadísticos que se formularon, pues estamos en una situación de segunda ola que hay que saber controlar, claro.
¿Por qué la mayoría de contagios se está produciendo ahora mismo en gente joven? Y otra pregunta relacionada con esto. ¿Un joven de 16 años es más contagiador, por ejemplo, que una persona de 70 años, o no tiene nada que ver la edad?
La edad, en el caso de este virus, se ha descrito sobre todo como un factor de mayor riesgo a medida que la edad más avanzada, el riesgo de padecimiento de una enfermedad grave por infección por el virus. Por lo que respecta a la posibilidad de contagiarse o contagiar, no creo que haya grandes diferencias. Es verdad que en cuanto a la capacidad de contagiar, pues muchos estudios, porque son miles y miles los estudios que se están publicando desde hace 10 meses que empezó la aparición de este virus. Es verdad que no todo el mundo contagia igual, que la emisión de partículas, de gotículas y de aerosoles de secreción respiratoria que llevan el virus varía con la gente, varía con la forma de hablar, varía con muchas cosas, y por tanto puede haber diferencias individuales, pero la posibilidad de contagiarse o contagiar no creo que esté influida por la mayor o menos la edad más o menos avanzada.
¿Y a la hora de ser asintomático tampoco influye la edad?
A la hora de ser asintomático, pues es más probable que la gente más joven, efectivamente, que son más resistentes a los efectos del virus, eso es indudable, pues es mucho más probable que se den una proporción de asintomáticos en gente más joven. No obstante, como digo, estamos efectivamente en esta segunda ola en la cual detectamos los casos con más facilidad, pero tenemos que seguirnos preguntando qué medidas hay que tomar para atajarla, porque está encima el mes de septiembre con la vuelta a las actividades escolares de todo tipo, incluso a finales de agosto en muchos casos. Está encima pues el otoño con la emergencia de otros virus respiratorios estacionales como es el de la gripe, que realmente plantean una situación que nos obliga, que obliga a las autoridades a extremar medidas de control que parece que no se han tomado lo suficiente.
¿Qué le parece la recomendación de la OMS, que ayer decía que aquellos países que tengan un alto número de casos a la hora de iniciar el curso escolar opten por una educación no presencial?
Realmente nos hemos acostumbrado mucho, especialmente en otros niveles, en el nivel incluso de las universidades o en el nivel donde la población adulta trabaja, nos hemos acostumbrado mucho al teletrabajo, a las reuniones telemáticas, etcétera. Pero cuesta pensar que haya que renunciar a la enseñanza presencial. Yo creo que hay que apostar más bien por una enseñanza presencial en la cual se observen las medidas de control, de distancia, etcétera, etcétera, como están haciendo algunos países. Yo renunciar a en los niveles especialmente más básicos de la educación a esa enseñanza presencial me parece muy duro, me parece una posibilidad de perder muchos meses y un tiempo precioso para la formación de las nuevas generaciones.
Ayer el doctor Fernando Simón decía que es importante llegar a septiembre con el nivel de contagios más bajo posible. porque precisamente la vuelta al cole y el regreso de muchos a la oficina puede suponer un aumento, ¿no?, considerable.
Efectivamente, yo creo que tiene razón en eso. Lo que pasa es que las voces que vemos desde la sanidad institucional, pues yo las veo como escasas. El ministerio hace 2 o 3 semanas que crea incluso una Secretaría de Estado de Sanidad, precisamente para reforzar una Secretaría de Estado que no existía. Y sin embargo todavía no hemos visto ninguna actuación. Se ha puesto en marcha pues una aplicación que se ensayó primero en Canarias y no funciona para hacer un seguimiento mayor, que una aplicación que pudiera uno voluntariamente utilizar. Creo que necesitamos tener un liderazgo claro en cuanto a las medidas. Es verdad que se han tomado conjuntamente con comunidades autónomas pues medidas de proscribir el fumar incluso en espacios abiertos si no hay suficiente distancia, e incluso restringir ciertas actividades de ocio que por otro lado están teniendo su impacto en la economía, pero creo que medidas sanitarias más activas, por ejemplo, detección de contagiados que llegan a España a través de los aeropuertos, medidas de ese estilo nos siguen faltando. Es verdad que como los brotes son los brotes o los rebrotes de esta segunda ola pues son diferentes en distintos lugares, pues parecería que donde hay que extremar las precauciones en algunos sitios, y efectivamente hemos visto que incluso algunas localidades pequeñas pues han tenido que aplicar medidas muy drásticas. Creo que ese seguimiento, esa detección de contagiados, ese seguimiento, ese rastreo, todo eso está siendo fundamental, y desde luego si no se aplica lo suficiente podemos tener problemas en este regreso a las actividades que ya es inminente.
Estamos charlando con César Lombela, catedrático de microbiología. Ayer leía un artículo suyo en el diario ABC en el que hacía referencia a una pequeña mutación que se ha producido y que puede hacer que el COVID sea todavía más contagioso. Cuéntenos. Sí.
Bueno, pequeña mutación significa que es una mutación puntual, es el cambio en una base que da lugar al cambio en un aminoácido en una proteína. Una proteína que es la esencial, esa proteína que vemos que forma esas proyecciones que le dan al virus ese aspecto de corona, y de ahí se deriva el nombre de coronavirus. Esa proteína llamada S del virus es la llave de entrada. Por supuesto que en este virus y en todos, en el curso de su multiplicación tan intensa, porque un virus infecta a una de nuestras células y produce miles de otros virus en pocas horas, y estos miles vuelven a infectar a otras miles de células. Como digo, esa multiplicación tan intensa produce muchas mutaciones. ¿Pero cuáles son las que se van estableciendo? Pues hay una en la proteína S, en un aminoácido en concreto, que pasa de lo que se llama ácido aspartico a glicocola. Ese cambio en un solo aminoácido significa que las cepas que lo llevan se están estableciendo y desplazando a las originales, desplazando a la cepa original que no tenía ese cambio. Claro, hay que preguntarse qué es lo que supone todo esto. Y supone, sin duda, que es más transmisible, que ha tenido mayor facilidad para llegar a predominar. La otra pregunta, o las otras dos preguntas son, ¿es más patógeno? Parece que no necesariamente es más patógeno por tener esta mutación. Pero también hay que seguir indagando si esto va a impactar en la inmunidad que confiere y si realmente la protección con anticuerpos que podamos lograr con algunas vacunas pues va a proteger igualmente de esta cepa, que por otro lado está llegando a ser predominante en casi todo el mundo, tanto a nivel global o a nivel regional como a nivel local.
Es decir, que afectaría especialmente a aquellas personas que tienen anticuerpos, que podrían volver a contagiarse.
Esa es la pregunta que está sobre el tapete. De nuevo, las primeras indicaciones son que no. Las primeras indicaciones son que los anticuerpos que neutralizan el virus sin esa mutación neutralizan también el virus con la mutación, pero son en ensayos de laboratorio. Uh-huh. Es preciso confirmar todo esto y tenerlo en cuenta. Esa vigilancia científica del virus es fundamental, porque yo creo que llevamos, como digo, 10 meses desde que emergió este virus. Tenemos que seguir profundizando en el conocimiento científico a pesar de la cantidad de información que ha ido surgiendo, para hacer mejor este seguimiento, para combatirlo mejor, e incluso para algo que yo creo que va a ser inminente, que pronto habrá test más rápidos, más baratos y más sencillos para detectar el virus, porque actualmente la palabra PCR, que ya maneja todo el mundo como algo mágico, la palabra el test de PCR, que es detectar el virus directamente en las personas infectadas, aunque sean asintomáticas, la palabra PCR pues significa un test relativamente laborioso, y hemos visto que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid desde ayer los está aplicando con carácter aleatorio y los está ofreciendo a muchas personas en lugares de la comunidad que están notablemente,
sí,
que hay una notable incidencia. Bueno, pues esas PCR, yo creo que van camino de seguirse simplificando. La detección del virus tiene que perfeccionarse. Tenemos que seguir apostando por avances científico-técnicos que nos permitan controlar mejor esta pandemia que tanto está afectando en todo el mundo.
Una persona que haya pasado la enfermedad y que no lo sepa, que desconozca que tiene anticuerpos y que se haga, por ejemplo, hoy una PCR, ¿le saldrá negativo?
Depende del tiempo que haya transcurrido, pero es muy probable, si ya han transcurrido más de 15 días desde que contrajo la infección o 3 semanas, la PCR le salga negativa, pero le debería salir positiva la presencia de anticuerpos, la prueba serológica. Por eso las PCR y las pruebas serológicas de detección de anticuerpos son complementarias y hay que manejarlas con rigor y con intensidad. Lo que sucede es que la serología, la detección de anticuerpos, desde hace ya bastante tiempo tenemos test rápidos, test que incluso con una gota de sangre, la
sí,
que se puede obtener con una lanceta pinchando en la punta del dedo, pues se pueden detectar la presencia de anticuerpos, lo cual es bastante informativo, pero también los niveles de anticuerpos evolucionan y con el tiempo acaban disminuyendo. O sea,
entonces
toda
sería
esta combinación de datos es fundamental.
¿Sería más aconsejable realizarse el estudio serológico y no una PCR? Lo digo para evitar casos como ese, ¿no? Una persona que tenga anticuerpos, que no sabe qué ha pasado la enfermedad y que si hace la PCR le da negativo y sigue pensando que no ha sido contagiada y que en el fondo sí que tiene anticuerpos.
Vamos a ver, si alguien se realiza una PCR y ha padecido la infección,
sí,
de manera asintomática, ni siquiera se ha enterado, y ya ha dejado de ser portador del virus, si realmente por serología se le detectan anticuerpos, creo que eso indica claramente que debe tener un nivel de protección, que todavía no sabemos cuál es la duración y demás, pero debe tener un nivel significativo de,
ajá,
protección. En cambio, si hacemos PCRs a personas en lugares en donde la infección está muy activa, ahí podemos detectar personas que en ese momento están padeciendo la infección, aunque sea asintomático, aunque sea muy 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 leve, y detectar eso es lo fundamental para prevenir el contagio, porque los que ya tienen anticuerpos y han dejado de ser portadores del virus no son contagiosos. En cambio, los que son portadores del virus sí tienen anticuerpos. Por eso el valor de la PCR es fundamental en la detección, por ejemplo, en los rastreos, en la detección de los contactos, de quien ha tenido contacto reciente,
sí,
con alguien que ha portado el virus y que se ha podido contagiar. En ese momento, lo más probable es que dé positivo por PCR y que podamos realmente aplicar medidas de aislamiento para evitar su contagio.
Pero en el estudio serológico también te indican si lo estás pasando en este momento, ¿no?
El estudio serológico, en el momento en que la infección es más activa, es en algunas de esas etapas, especialmente en esas, al cabo de esas 2-3 semanas, puede,
sí,
tener niveles de lo que se llaman anticuerpos IgM y empezar a tener niveles de IgG. El estudio serológico puede dar idea también de un proceso en marcha que está evolucionando hacia su remisión. Pero por eso, vuelvo a decir lo mismo, hay que saber manejar y aplicar esas pruebas en la forma en que es necesario. Por eso, cuando se plantea hacer PCRs a los pasajeros que llegan de fuera, pues es el momento de detectar si son en ese momento infecciosos, porque son portadores del virus. Hay países que así lo están haciendo. Toda esta combinación de posibilidades hay que saberla manejar, y desde luego sabemos cómo manejarla. La cuestión es tener los recursos y tener dispuestos los medios para aplicarlas en cada momento de la forma más apropiada.
Por ir terminando, sobre todo para nuestros oyentes mayores, ahora que todavía no tenemos una vacuna como tal, ¿vacunarse contra la gripe puede ser una manera buena de prevenir, sobre todo, como le digo, en gente mayor?
La vacuna de la gripe es una vacuna muy especial, porque sabemos que el virus de la gripe es mucho más variable que el virus que produce la COVID, mucho más variable, y por tanto en cada estación, en la etapa de otoño e invierno, es muy aconsejable vacunarse, especialmente las personas de mayor riesgo, personal sanitario, personal más expuesto y personas de edades pues por encima de 60. Esa es la recomendación general. Siempre en el entendimiento de que la vacuna de la gripe cambia cada año, hay que adaptarla a la cepa que se supone que, o que se conoce que va a ser la que infecte en cada año, especialmente en el hemisferio norte, nos fiamos de la que ha impactado en el hemisferio sur. Por ello, la recomendación de la vacuna de la gripe sí es muy, muy práctica, y en general creo que la gente que se la aplica pues le va bien, aunque no hay seguridad, no hay una eficacia al 100%, varía además con los años. Este año la recomendación es, en el momento en que se ofrezca la vacunación de la gripe, tratar de aplicársela, porque efectivamente podemos tener en el próximo otoño o invierno pues una necesidad de distinguir ante algunos procesos respiratorios si es gripe o si es COVID. Por eso prevenir la gripe de la mejor manera posible, insisto, no 100% segura, porque la vacuna de la gripe, hay que decirlo, tiene esas limitaciones, pero año a año se va aplicando y creo que salva muchas vidas, incluso porque previene de la infección. La vacuna de la gripe, en el momento en que las autoridades la ofrezcan, es recomendable el optar a ellas, siempre que no se tengan otros factores que lo desaconsejen, que también el médico nos lo va a decir.
Por último, esto como casi como ejemplo práctico, que además de un oyente también le va a sacar un poco de dudas. ¿Qué es más peligroso, tomarse una cerveza o unas patatas bravas con la familia o unos amigos en una terraza, o montarse en un ascensor que es un espacio cerrado?
Realmente es una comparación difícil de hacer. Siempre lo importante es protegerse lo más posible. Hay gente que llega a una terraza y dice, como estoy en una terraza y me puedo tomar una cerveza, me quito la mascarilla y prescindo. Bueno, tengamos en cuenta a dónde está, que está a distancia suficiente, que está en un espacio suficientemente abierto, y en todo caso procure protegerse. A lo mejor no es cuestión de decir ahora durante 3 o 4 horas prescindo por completo de la protección de la mascarilla. Por tanto, tomarse una cerveza en una terraza puede ser lo más seguro. No hay nada 100% seguro, eso hay que tenerlo en cuenta. Puede ser bastante seguro si lo hacemos en condiciones. En cambio, si estamos en terrazas muy abarrotadas, el riesgo existe. ¿Qué pasa en el ascensor? Pues hay que procurar subir solo. Si el ascensor es relativamente pequeño, si es un poco más grande y hay espacio suficiente como para mantener esa distancia mínima de 2 metros y hacerlo con mascarilla, pues mucho mejor. Que alguien haya pasado por el ascensor y el virus permanezca en el aire, bueno, pues para eso la mascarilla nos lo va a proteger. Por eso esas normas, que el conocimiento individual de esas normas yo creo que es fundamental, y en los países que están teniendo mejores resultados en la prevención, la gente las aplica con mucho rigor y con mucho sentido común. Si yo salgo al monte y yo salgo solo y estoy paseando por el monte, pues no necesito llevar una mascarilla. La puedo llevar en el bolsillo por si bajo a un ambiente donde puedo ser
sí.
Infectado. Pero si estoy en una terraza donde hay mucha gente, pues a lo mejor no voy a pensar que porque me estoy tomando una cerveza ya el virus no va a
Y compartir
aparecer,
una ensalada,
claro,
como siempre nos dice nuestro tertuliano Gabriel Sanz, es peligroso. ¿Está comprobado que a través de los alimentos nos podemos contagiar?
No hay ninguna evidencia de que el virus se transmita por alimentos. Esto lo llevamos diciendo bastante tiempo y la OMS lo ha reiterado recientemente. Afortunadamente, este virus, que es tan contagioso por vía respiratoria, pues no parece, a pesar de que el virus se elimina por las heces y aparece en aguas residuales, porque sin duda llega al intestino, pero no hay evidencia de transmisión por los alimentos. Las prácticas habituales que tenemos de lavar la fruta que compramos, los alimentos que se van a consumir frescos y tal, son suficientes. Ahora, compartir platos, compartir cubiertos, compartir, pues nos tenemos que ir acostumbrando, compartir vasos, tenemos que ir acostumbrando a hacer un uso más individual. No porque el virus se transmita por alimentos o por la bebida, pero sí porque realmente la proximidad y los objetos próximos a una persona infectada pues son lo que llama fómites, es decir, objetos inanimados en los cuales puede estar presente el virus, y si lo arrastramos a la boca, a la nariz, a los ojos, pues realmente podemos contagiarlo. De ahí lo de la higiene de manos, que yo creo que se ha impuesto bastante bien y que se practica con profusión. Vuelvo a decir lo mismo, es importante que toda la gente, todo el mundo tenga claras las normas y trate de actuar sobre seguro, sobre la base de que 100% seguro no hay nada, pero teniendo claro que debo usar la mascarilla, que debo aplicar las medidas de higiene, que debo utilizar estos geles antisépticos que se ofrecen ahora en todos los lugares. Fíjense lo que supuso cuando a primeros de marzo tener una mascarilla era un lujo. Y poder disponer del gel hidroalcohólico lo pedías en la farmacia y estaba agotado. Así vivimos muchas jornadas de últimos de febrero y principios de marzo. Ahora no es esa la circunstancia, por eso debemos poder aplicar los medios con la mayor eficacia.
César Nombela, catedrático de microbiología, le agradezco de verdad que haya estado esta mañana en Buenos Días Madrid, despejándonos tantas dudas que todavía tenemos y las que nos quedan, que vendrán seguro.
Muchas gracias.
Gracias y hasta muy pronto.